Hola, gente querida, es el mediodía y estamos muy alegres de poder compartir la siguiente hora aquí en Ecosol, Economía Solidaria, e irnos de viaje mental, espiritualmente y a través de las palabras, y hacer un recorrido por cuántos caminos, cuántas veredas y cuántas experiencias se construyen a través de viajes al natural. Está todo el equipo aquí de Ecosol reunido en este miércoles para poder presentarles esta conversación con Paco Ramos, un amigo ya asiduo de este espacio, y como estamos completamente en directo, queremos que ustedes puedan participar a través de la línea telefónica. Está el 55 41 55 10 60. También está nuestro WhatsApp 55 12 33 29 15. Yo soy Natalia Luna y acompaño a mi compita Roberto Nájera.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, donde quiera que nos sintonicen. Este programa, estamos el día de hoy aquí en Ecosol, Economía Solidaria, desde Radio Educación, en este 3 de junio de 2026. Y bueno, pues como cada semana, permítame también saludar a Radio Calpulalpan ahí en Tlaxcala, Radio ILCE del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa. Y como bien decía usted, pues ya estamos todos por aquí. ¿Quién anda por aquí? Gonzalo Arteaga, Gaby Castillo, Lourdes Garzón, Ana Medina, su servilleta Roberto Nájera, Natalia Luna, y estamos también acompañados por Lucio Sash y Belén Nápoles, que son nuestros compañeros de servicio social.
Exactamente, y bueno, pues estamos listos también para recibir sus comentarios a través de las transmisiones en Facebook, en YouTube, si nos acompañan ahí también. Y hoy es un programa especial porque, aunque Paco siempre viene y nos explica aquello del universo que es viajar y entender a las comunidades y los espacios de forma contextual, histórica y siempre muy humana, hoy estamos celebrando. Es un programa celebratorio de 22 años de viajes al natural, de viajar y de amar a México, compa.
Así es. Pues bueno, para quienes no lo ubican y no lo conocen, Francisco Ramos Sánchez.
Cosa difícil, ¿eh? Ya todo mundo ubica a Paco.
Originario de Colotlán, Jalisco, sí señor. Es fundador y coordinador de Viajes al Natural desde hace 22 años. Visita, conoce y comparte con las comunidades rutas, sus historias, tradiciones y costumbres. Y bueno, él creó una metodología de turismo alternativo y comparte la organización en los viajes.
Y podemos también coincidir y partir de una raíz común, porque, o de un tronco común, Paco, porque tú también tienes una formación en periodismo y comunicación colectiva por la Facultad de Estudios Superiores de Aragón de la UNAM. Y pues vamos a entrar en materia. ¿Qué se siente estar llegando a estos 22 años, pero sobre todo hablando de las raíces y de los árboles? ¿Cómo es que te vuelves un amante de nuestro país y por recorrer cada uno de sus senderos y sus historias, Paco?
Del México profundo.
Del México profundo. Hola a todos y a todas, buenas tardes y muchísimas gracias por invitarme a su casa, que siento que es la mía. Siempre venir a Radio Educación y ver las caras amistosas de nuestros queridos conductores con esas voces privilegiadas que tienen, pero además ver a todo el equipo que siempre es tan amable, tan atento, es un privilegio, es un gusto y yo estoy muy agradecido. Pues, ¿qué se siente? Me siento contento y un poco anodadado, extrañado, porque jamás pensé que yo me iba a dedicar al turismo. Es más, cuando yo empezaba a involucrarme en el turismo, o cuando desde lejos, antes de involucrarme, veía el turismo, lo veía como una actividad medio fifi, medio para la gente que tiene lana. Y por eso, y porque conocí a algunos chavos de turismo que me parecía que aspiraban a andar en ese mundo de ficción, que a veces es de ficción, donde van a hoteles de superlujo, playas preciosas, con visitantes extranjeros. Y yo eso pues no lo veía como para mí. Pero he entendido a lo largo de este tiempo que hay otras maneras de hacer turismo, como hay otras maneras de andar por la vida con esta idea de lo comunitario, de lo compartido, de lo sustentable, y por ahí hemos tratado de caminar con el natural.
¿La vida cotidiana, Paco, de las comunidades?
Sí, para mí es todo un aprendizaje tener el privilegio de poder estar ahí cerca de las comunidades y lograr en un momento determinado que a partir de la confianza que se genera con el tiempo, con el trato, que te adopten, que te acepten como uno más de esos muchos y muchas que soñamos con mejorar las condiciones de vida a través de diferentes posibilidades. Una de ellas para mí ha sido el turismo y me ha dado esa oportunidad. Involucrarme con comunidades, con gente común, con la ama de casa, con el compañero campesino que todos los días madruga para ir al campo a trabajar, pero también con líderes, con dirigentes, hombres, mujeres que pues surgen desde lo profundo de la comunidad con esta convicción de contribuir, de coadyuvar a mejorar las condiciones de vida de la gente, de la comunidad a la que él o ella pertenece. Entonces, sí, involucrarse en esa vida cotidiana de las comunidades es un privilegio y es un aprendizaje maravilloso también.
Paco, ¿un viajero nace o se hace?
Yo creo que todos y todas tenemos ese gusanito de la experimentación, de la aventura. Cuando somos niños, somos soñadores. Penosamente, y creo que hoy con más razón, estos grandes medios, y digo grandes no necesariamente por su tamaño, sino por todo lo que nos abarcan en todos los sentidos, el celular, las computadoras, los aparatos modernos, concentran tanto la atención de las personas, sobre todo de los infantes y de los jóvenes, adolescentes y jóvenes, que empiezan a ya no mirar a su alrededor. Es como vivir artificialmente a través del equipo, a través de la pantalla. A ver, y entonces, yo creo que todos traemos esa inquietud de la aventura, pero unos tenemos el privilegio de poderlo desarrollar. Y al final también nos vamos haciendo. Por ejemplo, yo les he insistido muchas veces aquí y en otros ámbitos que no es lo mismo un turista que un viajero o una viajera. Y lo digo porque el turista, como lo conocemos generalmente, él o la turista, son aquellas personas que cuando acuden a un recorrido esperan que todo se les dé así con una facilidad, con una atención desmesurada, que ellos pues son el centro de todo, merezco todo, no me esfuerzo para nada y espero que todo me lo acerquen y me lo den fácil. El viajero y la viajera preguntan, son inquietos, inquietas, antes de ir un viaje leen, estudian, ven videos, llegan, preguntan, a veces más de lo que uno puede contestar, pero para eso en cada viaje tenemos un equipo de guías locales, de personas locales que nos apoyan mucho. Y entonces vas alimentando ese espíritu de viajero, de viajera, y lo retroalimentas con tantas personas que en el camino vas encontrando y que comparten sus aventuras, sus experiencias viajeras, y encuentras todo un mundo que dice, Dios mío, me falta mucho por conocer. Siempre estás como el viajero de corazón, siempre está, viajero o viajera, está pensando, ¿qué más? ¿Y a dónde? Ya conozco. Es como los que coleccionan estampitas, ¿no? Ese ya lo tengo, a ese lugar ya he ido. Y yo digo, sí, pero siempre hay maneras distintas de enfocar la atención y el conocimiento de ese mismo lugar. Siempre hay algo nuevo. Y ahí, pues, hay que desarrollar la creatividad, hay que desarrollar esta capacidad inventiva que tenemos los seres humanos y que esperamos nunca se nos duerma con estos aparatejos que de pronto nos ponen medio zombies, ¿no?
Ahora, ¿por qué compartir este interés tuyo por la vida comunitaria con esas viajeras y viajeros? Es decir, ¿cómo nace decir, esto se tiene que conocer?
Fíjense que cuando yo hacía periodismo de tiempo completo, me imaginé acabar todo el último día de mi vida haciendo periodismo. Así me imaginaba. Soñaba con los títulos, qué cabeza le pongo, qué cabeza de descanso, qué sumario, descanso. Para mí la vida era el periodismo. Y el periodismo me lleva a la naturaleza, al campo, a la vida rural. Y entonces por ahí empiezo a incursionar en otro mundo. Perdón, me emocioné tanto que me perdí. El otro, la
sí,
pregunta
por,
es...
¿Por qué, digamos, compartir?
Ya, ahí voy. Cuando me involucro en las en el trabajo con comunidades rurales como promotor en el área de comunicación, mi gran anhelo era ser parte de ese gran proceso de transformación que permitiera mejorar la condición de vida de paisanas, paisanos. Por ejemplo, yo trabajé en Tlaxcala, ¿no? Pero igual, ¿no? Con una visión más universal. Y haciendo periodismo también, pensaba que a través del periodismo podemos denunciar, podemos invitar a la transformación, al cambio, desde lo personal hasta lo colectivo, familiar, colectivo, social. Y cuando empiezo a hacer viajes digo, ¿y cuál va a ser mi contribución? ¿Yo de qué manera puedo aportar un poquito a ese anhelo de tantos y tantas que no estamos conforme con un mundo capitalista que basa sobre todo sus relaciones en lo material, en el intercambio mercantil? Y decía, pues es que un viaje es limitado. Llegué a una conclusión, Roberto y Nati, para no hacer más largo mi discurso. Desde donde estés, puedes aportar algo. Y creo que con esta comunidad de viajeros y viajeras que hemos construido a lo largo de 22 años, del cual yo soy parte, creo que hemos tocado ahí algunas cositas, hemos contribuido a tocar algunos hilillos del sentimiento, del pensamiento, para por lo menos plantearnos la inquietud de ¿qué más hay? Además de toda esta cotidianidad que a veces nos harta, que a veces nos golpea, no nos gustan algunas, muchas cosas. Pero bueno, ¿qué podemos hacer? Y el hecho de que un viajero, una viajera, vaya a la comunidad, podamos tener ese privilegio, esa posibilidad de platicar con la gente de las comunidades, ver sus maneras de vivir, de vincularse, de respetarse, de trabajar en colectivo, eso te mueve cosas y te invita a practicar esas posibilidades en tu mundo cotidiano citadino.
Claro, porque además está puesta ahí la acción, no solamente, por ejemplo, cuando uno escribe un artículo o comunica algo, de repente interpela hacia lo racional. Pero cuando está la experiencia, cuando está ahí la vivencia y ves la comunidad y tienes las conversaciones de forma directa, Paco, la transformación se hace desde otro sitio también.
Es una forma de hacer periodismo en acción.
Claro, claro.
No me lo había planteado.
Es que justamente cuando estabas hablando de que tú querías hacer periodismo, imaginaba yo, o sea, de pronto uno describe, ¿no? Por ejemplo, en un reportaje va haciendo, generando un contexto, pero aquí, o sea, lo estás viviendo ese contexto.
Sí, y además Paco en sus viajes va haciendo todo el contexto cuando nos acompaña como viajeras y viajeros del lugar, de las personas, de las prácticas, de los alimentos, es decir, para todo hay un porqué y ahí se va también poniendo eso en marcha, Paco.
Y la verdad es que los famosos géneros periodísticos que uno practicó haciendo periodismo, los practicas en los viajes.
¿Una crónica?
A veces hay una crónica, a veces es una entrevista de semblanza, a veces una entrevista informativa, a veces la mera nota informativa.
O te toca el hecho.
Exactamente, ¿no? Sí. Pues el planteamiento que hacen con respecto a vivir el periodismo de esta manera, hacer periodismo práctico, vivencial, pues sí, la verdad es que es bien interesante y habría que a lo mejor un poco teorizar al respecto y escribir algo, dejar algún testimonio. Pero sí, una experiencia maravillosa Yo en mis invitaciones, no sé si han dado cuenta, utilizo las técnicas del periodismo, ¿no? Los titulares, los balazos, los sumarios, para hacerlo atractivo. Voy resaltando, voy seduciendo en la medida de mis posibilidades, de mis talentos, para que la gente empiece a vivir el viaje desde que lo lee, ¿no? Uh-huh. Y ya cuando va, pues ya van así bien, bien emocionados. A veces es fuerte la expectativa que crean porque dices en la torre. Todo eso esperan de un viaje porque llegan, oye, vamos acá y hacer esto y a ver a no sé quién. Y yo, sí, sí. Porque un viaje también tiene sus azares, sus situaciones. Puede haber una lluvia, puede haber un atorón en carretera y por ahí empiezas ya a restringir tu programa. Pero sí, sí es, yo no cambio este periodo de mi vida por otras cosas, ¿no? Estoy muy contento.
Este breve periodo de 22 años como un viajero que invita a otras viajeras y viajeros, pero has de ser también uno permanente, Paco. De esto platicaremos más adelante.
Sí.
Y cómo también se manejan esas expectativas y esas impresiones que guardan quienes pueden compartir las experiencias contigo. Les invitamos a que se pongan en contacto. Está Gina Mesa en el 55-41-55-1060. Está también nuestro WhatsApp en el 55-12-33-29-15. Nos pueden echar un cúbole por el Facebook, por YouTube, y aquí seguiremos con ustedes.
Vamos en este momento a escuchar este abajeño con la agrupación Gorrión Serrano, Pisando Chueco. Regresamos.
Creo que hoy tomé del café.
Escuchamos a la agrupación Gorrión Serrano con este abajeño purépecha Pisando Chueco. Estamos en esta charla con Francisco Ramos Sánchez, Paco Ramos, Viajes al Natural, 22 años de amar a México, compita.
Y es muy emocionante poder escuchar cómo has ido tejiendo tu experiencia previa con el periodismo y posteriormente con los viajes, Paco, que solamente son 22 años en esta faceta. Yo me quedaba pensando, queriendo que reflexionaras en torno a cómo ha sido el impacto con las viajeras y los viajeros que han experimentado una aproximación diferente a los lugares que visitan, es decir, el cuidado a la tierra, el respeto a la naturaleza, a los ecosistemas, a sus habitantes. ¿Cómo ha sido también este vínculo? Porque sé que no solamente son, no son clientes, no son personas de una sola ocasión, sino que se comprometen muchísimo con conocer y amar a nuestro territorio desde ahí.
Pues, efectivamente, la gente que empieza a viajar con nosotros, poco a poquito se va quedando, porque en el ambiente de viajeros y viajeras, cada nuevo viajero es recibido con gusto, con alegría. No se crean esos grupitos que son parte de un gran grupo y que cuando alguien nuevo amenaza el estatus, la dinámica de ese grupo,
el extranjero,
lo rechazan, como nos pasaba en la escuela, ¿no? No, acá no. ¿Acá?
De mí no van a estar hablando otra vez.
No, acá, partimos de un aspecto y de un concepto muy elemental. ¿Cómo quisieras tú que te trataran cuando te reciben en un lugar, y en este caso concreto, para ir a un viaje? Con una sonrisa, cuando ya te conocen con un abrazo, aunque a veces se nos va por inercia dar abrazos al por mayor, incluso compañeros y compañeras que están integrándose. Y entiendo que ese abrazo, que es ya un detalle de mayor intimidad y confianza, no lo puedes dar así nada más porque sí. Hay gente bien abrazadora que a la primera ya. Pero queda muy claro que es con el afán de esta calidez, con esta necesaria transformación que tenemos que llevar a cabo de aceptar al otro y a la otra tal y como es, en su esencia, en su manera de ser, cualquiera que sea, hombre, mujer, abuelo, abuela, niño, adolescente, niño, niña, adolescente. Esta capacidad de ser incluyentes y sumamente sensibles al otro, a la otra, podernos mirar a la cara, a los ojos, eso para mí ha sido un factor importante. Parece nimio, pero me parece que es importante. Porque a veces vas, por ejemplo, a una tiendita y ni te mira, ¿no? Así como que escuché una voz que pidió algo, ahí va para ese fulano, fulanita que me pidió algo y ya espero mi dinerito, aquí está tu cambio, adiós, nos vemos, ¿no? En esta propuesta de turismo que queremos seguir haciendo, hay de entrada el anhelo de poner en la práctica ya ahorita aquello que quisiéramos que fuera posible a mediano o a largo plazo, ¿no? Una sociedad de seres humanos sensibles, empáticos, respetuosos, incluyentes en todo momento. Entonces, eso es lo que tratamos de hacer. Y no nada más entre viajeros y viajeras, también con las personas que visitamos. Entonces, se dan esos enlaces, esas empatías que nos permiten trascender un poquito más. Y entonces, quien se ve tocado por esas formas, dice, bueno, y qué raros son, aquí se comportan de una manera diferente. Pienso que ese es un razonamiento. Y entonces siguen, y invitan, y hemos crecido gracias a eso. Nosotros, ayer hablaba con una maestra a la que mando muchos saludos, a Itzel, y me decía, oye, qué raro que ella da clases de turismo y fue hace poco a San Luis Potosí, a la Huasteca con nosotros, invitó a cuatro de sus alumnos jovencitos y ella les platicó cómo estábamos trabajando y los muchachos decían, oye, qué raro que no tengan redes sociales, qué raro que no tengan página web, qué raro, pero entonces, ¿cómo le hacen? ¿Cómo se promocionan? Y entonces, el secreto es de persona a persona, ¿no? Porque la persona que recomienda una experiencia de viaje, pues se la recomienda a alguien que quiere vivir eso, alguien que piensa el recomendador que esa otra persona quiere vivir algo similar o que sus maneras de ser la van a acercar a esta propuesta de nosotros. Entonces, lo que hemos garantizado a lo largo de tantos años es que haya como cierta homogeneidad en términos de esa empatía, de esa apertura y de esa visión del mundo, ¿no? Hay, yo se los he dicho a ustedes varias veces, ¿no? Gran parte de las viajeras y viajeros son radioescuchas de Radio Educación y particularmente de COSOL. Y la verdad que gratificante. Es otro rollo poder interactuar con grupos de esta naturaleza. Nos han pasado de todas las cosas que se puedan imaginar, una descompostura de autobús en la Sierra Gorda de Querétaro, de subida a las 3 de la mañana. Y la gente jamás, oye, ¿qué pasó? Pues pasa, ¿no?
Eso, pero y ahí como el manejo de las expectativas y también de cómo uno se instala en un ánimo y en una aproximación diferente hacia los lugares tiene mucho que ver.
Sí, claro.
¿Cómo lo hacen?
Pues es que si ya de entrada partes de la idea de que en los grupos de viajeros y viajeras habrá personas como nosotros, como nosotras, es bastante probable que haya un margen de tolerancia mayor al que encontraría una agencia de turismo que está en este mecanismo del la compraventa, ¿no? Del trato mercantil. Tanto me pagas, tanto te doy, oye, te faltó, oye, te di más, págame más, oye, me diste menos, regrésame. No. Acá, por ejemplo, tuvimos que, por esa descompostura que se arregló hasta las 8 de la mañana, tuvimos que modificar el programa y andar un poco más apuraditos. Tuvimos que hacer algunos alimentos en otros lugares que no estaban programados. Y bien, o sea, salimos adelante. Yo, conmovido, yo me conmuevo mucho por esos detalles, ¿no? De gente que en lugar de reclamarte va y abraza a nuestro conductor, a César, a ti, y te dice, oye, no, pues es que cualquier vehículo, por nuevo que pueda ser, puede tener una falla. Estamos expuestos y nadie alzó la voz en mala onda, todo lo contrario. Fue así, este abrazo, ¿no? Este abrazo de regreso. Y fue bien lindo, ¿no?
Ahora pienso justamente en esta experiencia, por ejemplo, con los jóvenes que decían, ¿cómo es posible sin redes sociales, sin toda esta, digamos, estructura? Porque justamente ahí está la diferencia. No se trata de un turismo masivo, no se trata de un turismo invasivo, se trata de experiencias de viaje justamente que permitan conocer a las comunidades, conocer sus expectativas, sus formas de vida y entender, digamos, ese vínculo que nos une, pues no solamente como mexicanos, sino también como seres humanos.
Sí. Yo creo que esas son las grandes diferencias que tenemos con el turismo masivo, el turismo mercantil, el turismo invasivo, depredador, el turismo que a toda costa busca lana, lana, lana. Es así como el mantra, ¿no? Lana, lana, dinero, dinero. No. Nosotros a veces hemos hecho viajes con grupos que económicamente ya no nos va a redituar. Sí, me sacó de onda porque vivimos de esto, ¿no?
Claro.
Pero digo, a ver, ya pasó el shock. No vamos a ganar económicamente, pero vamos a ganar de otras maneras, pasándola bien, más relajaditos, porque entre menos gente te la pasas más tranquilo. Y entonces le das ese giro, ¿no? Hacia lo positivo, hacia lo luminoso, porque finalmente dices, a ver, ¿qué te pasa, no? Nosotros no estamos aquí solo por dinero, y eso ya te cambia todo. Y sabes que te va a ir mal en algunas ocasiones y sabes que te va a ir muy bien en otras. Y ahí vamos campechaneando, ¿no?
Hay testimonio de esto ya. O sea, yo quisiera en este momento empezar a darle salida a algunos de los comentarios, porque mira que Itzel Gamboa nos escribe vía WhatsApp y nos dice, yo quiero felicitar a Francisco porque he viajado con él durante 20 años y realmente hace que los viajes te sensibilicen, valores las comunidades y sus producciones y seas amable con la madre tierra. Y él es un excelente anfitrión. Saludos. Y también, pues, con mucho cariño, nos dice Luz Erendira Matamoros, que te manda muchos saludos, Paco, con cariño. Esa experiencia ha sido maravillosa, educación y amistades grandiosas. También el testimonio de Armando Carlos Gutiérrez, que te manda saludos a ti y a todo el equipo de Viajes al Natural, incluido César y al equipo de Ecosol. Hemos viajado con ellos en familia. Es un placer porque conocemos, aprendemos, convivimos con otros viajeros y comemos sabroso. Entonces, pues ahí están parte de estos testimonios y de esta relación tan entrañable que existe con quienes hemos tenido el privilegio de estar con ustedes, Paco. Y vamos a ir a un corte, vamos a tener música, está también el teléfono para ustedes 55 41 55 10 60, y el WhatsApp 55 12 33 29 15. Si tienen felicitaciones, preguntas, compártanlas. También pueden escribirnos a través de YouTube y de Facebook, porque habrá que pensar también en los impactos que tienen en aquellas comunidades que siguen resistiendo en el territorio mexicano.
Y como también de pronto, Paquito, vamos a platicar sobre esta propuesta que tienen de viaje al estado de Michoacán, pues vamos a escuchar en este momento a la agrupación La Bola Asturiana con el Tarasco y regresamos.
Siempre seré. Oye, si Tacuari, soy de Pátzcuaro y buen Tarasco, siempre seré. Por Angangueo, por Cuataseo y todos somos raza de B. Soy michoacano y fui bautizado en este lago de Siragüel. Que no, que no. Morelia linda fue mi madrina, la consentida de Michoacán. Morelia linda fue mi madrina, la consentida de Michoacán. Mi bautizo estaba el Tancítaro y fue padrino el Maricutín. Hermanos de Michoacán, con mucho orgullo canté a mi tierra y a mis hermanos de Michoacán.
Voy a Zitácuaro y soy de Pátzcuaro, dice esta pieza, el Tarasco con La Bola Asturiana. Lo que acabamos de escuchar, estamos platicando con Francisco Ramos Sánchez, Paco Ramos, Viajes al Natural, 22 años de amar a México, compita.
Sí, y de repente tampoco queremos solo romantizar el viajar, claro, claro. ¿No, Paco? Hay unas realidades muy urgentes que ameritan no solamente nuestra atención, sino nuestra acción en la defensa del territorio. Ustedes han tenido experiencias cuando conocen pueblos y comunidades que están en una lucha y en un rechazo, por ejemplo, por el fracking, la explotación de la tierra, la explotación de los territorios a través de inmobiliarias y otras industrias. ¿Cómo también se viaja a través de eso?
Yo pienso que ningún ser humano que tenga un poquito de conciencia y de sentido de corresponsabilidad con este mundo que nos tocó vivir puede estar ajeno al dolor, a la tristeza y a esas iniciativas depredadoras de los capitales que no miden consecuencias y que ante todo quieren reproducir ese capital, ¿no? En la Sierra Norte del estado de Puebla, donde yo he estado en infinidad de ocasiones, me unen lazos afectivos con mucha gente de la sierra, pues me tocó ser parte, por lo menos como observador y como promotor y difusor de su lucha, de cómo se fueron organizando para detener a una fábrica, a una empresa minera canadiense, me parece que su nombre es Minera Gorrión, que en Iztacamastitlán, Sierra Norte de Puebla, pretendía desarrollar un gran complejo minero a cielo abierto, que es de lo más depredador que existe. Y me tocó darle seguimiento a todo el proceso de organización, de lucha y de acción que tuvieron las y los compañeros para detener, afortunadamente. El sexenio pasado se detuvo este proyecto, pero lo que han hecho las mineras y otras empresas depredadoras es dividir a la gente, ¿no? Que eso es bien triste, es bien lamentable. Lo vemos en Capulalpan, Oaxaca, que cuando tú vas, de pronto pareciera que hay una zona prohibida en donde habitan las personas que en contubernio con una minera decidieron esas personas de la parte de la comunidad de Capulalpan, ofrecer al invasor sus recursos naturales mineros, de minerales, para que los explotaran a cambio de supuestos ingresos y recursos y beneficios, ¿no? Lo que logró la minera a partir de seducir con dinero a algunas personas de las comunidades, pues lograr esta división, ¿no? Que ha dado pauta para enfrentamientos feos, ¿no? Pero en cambio la parte luminosa de Capulalpan, Oaxaca, conocerla es así, es espectacular. Es un abrazo al corazón, al alma, porque la gente vive como en un Edén. Claro, yo lo estoy idealizando. Pero para lograr ese Edén han pasado por luchas, por esfuerzos y por un celo muy grande para evitar que se cuele gente indeseable, que desde adentro empiece a dividir, ¿no? Así tajantemente, si tú no colaboras con el tequio y te dan una oportunidad más y a lo mejor otra, te expulsan de la comunidad. Y bueno, y Sierra Norte de Puebla, les digo, es un ejemplo maravilloso de organización. La organización que tienen, por ejemplo, en Cuetzalan, que tienen hicieron de manera social, de manera colectiva, un reordenamiento territorial y con base en él, que es aceptado por el municipio y por la federación, no es posible aceptar empresas que vayan a impactar negativamente el ambiente. Tú no puedes construir una edificación más allá de cierto tamaño y bajo ciertas características. Entonces, la comunidad lleva las riendas de ese desarrollo y eso me parece maravilloso. Y de eso aprendemos cada vez que vamos a las comunidades. Y cada vez que se puede, llevamos donaciones y hacemos campañitas. Y para nosotros es corresponder. Ellos son los cuidadores de los recursos que allá abundan y que de otra manera estarían en riesgo o ya estarían deteriorados. Entonces, para que nosotros citadinos podamos disfrutar de esas maravillas naturales, pues entonces tenemos que apoyar a las y los compañeros que desde lo local están defendiendo el territorio. Por eso para nosotros hablar de la defensa del territorio no es inmiscuirse en política, cosa que un promotor de turismo no tendría que hacer. No, sí, sí, tenemos que involucrarnos, ¿no? No podemos estar impávidos ante el avance de estas fuerzas que pugnan por ganancia, 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 al costo que sea social, cultural y natural, ¿no?
Ahora, no solamente en esa parte del descubrimiento, por ejemplo, de lo que está sucediendo en las comunidades, sino también ir, digamos, haciendo un reconocimiento de esas comunidades, de la diversidad cultural, pues está también marcado por los viajes al natural. Aquí hemos platicado, por ejemplo, estos viajes que haces hacia regiones con un eje temático, por ejemplo, sobre afromexicanos, ¿no? Y en ese sentido, pues también que nos pudieras platicar cómo ha sido esa experiencia, cómo se han ido buscando y sobre todo, pues cómo se muestra este encuentro con esa diversidad para los viajeros.
Nosotros hemos tratado de inmiscuirnos en temas que para muchos operadores turísticos son temas como, qué raro, ¿no? Como que una ruta del afromestizaje en Veracruz. O sea, ¿de qué se trata, no? Por ejemplo, es muy, muy raro que un promotor turístico diga, ah, oye, pues vamos a ir a una comunidad afro y vamos a platicar con personas de origen afro para que nos platiquen sobre su lucha, sobre su resistencia, sobre cómo ahora ya son más reconocidos y ya se les otorgan derechos que no tenían hasta hace unos 5 o 6 años, ¿no? Entonces, en esta idea de que el turismo tiene que reivindicar temas y causas que generalmente el turismo convencional no considera, pero que tú a título personal como ser sensible y también tratando de ser responsable con tu entorno, con tu momento histórico, pues sí hay que tocarlos, claro que sí. Y con cuidado, ¿no? Porque también empiezas a meter temas partidistas y ahí ya la regaste. Porque pues, yo no sé, nunca pregunto, oye, ¿de qué partido, de qué tendencia? No, nunca, nunca jamás, ¿no? Y seguramente la gente intuye yo por dónde camino. Pero ese es algo mío. Y yo así como respeto, pues también, ¿no? Mucho respeto mutuo. Y de pronto si te das cuenta que por ahí hay alguien que no comulga en esencia con cosas que para ti son la pura neta, y dices, no pasa nada, ¿no? Vamos a respetarnos, a seguirnos cuidando y a seguirnos abordando desde esos ángulos en que sí tengamos la afinidad. ¿Para qué resaltamos lo que no nos gusta de ti o de mí? No tiene caso. Pero sí, temas que además Roberto, Natalia, tienen que ver con nuestras raíces, con nuestra identidad. Estamos viviendo una época bien compleja y es cuando tenemos que reivindicar nuestro orgullo de pertenencia a una cultura ancestral, sólida, rica, sabia, sin idealizar, pero tenemos que seguir abrevando de esas raíces y por eso nuestros viajes tienen mucho que ver con el acercarnos al México profundo.
Y conocer esas historias, porque sin historia no somos y por eso entonces no reconocemos ni ubicamos en dónde nos paramos, pues. Luz Erendira Matamoros dice que la fogata en la Sierra de Oaxaca con música en vivo de banda fue algo de ensueño por la misma música, la luna, el bosque. Y puede que yo solamente he viajado una vez por, no sé, por cosas de la vida, pero yo pues ya parezco disco rayado, siempre ando contando la experiencia de cuando fuimos a la reserva de Tehuacán Cuicatlán, Feli, o sea, y el pensar, pero por lo maravilloso e imponente que es decir, llegar hasta ahí, nadie más quiere explorar esos espacios, o si lo hacen, nunca desde esa aproximación, Paco, y por eso nos marca también profundamente, no porque sea la única, sino porque realmente es memorable y nos hace conocer esas profundidades e identidades de nosotros mismos.
No, no es la única, también fuimos a Tlaxcala con Paco.
Ah, bueno.
Y ahí comimos, tuvimos reuniones.
Es que acabo mezcal. Acabo mezcal con Feli, entonces yo creo que
pero además
eso
fue una experiencia también muy, muy interesante porque estaban ahí los compañeros campesinos.
Ah, fue bien
también.
Bonito.
En Españita. O sea, entonces es otra forma también.
Ese tipo de programas solo los hace COSOL. Imagínate el reto de ir a hacer el programa en vivo desde una comunidad campesina organizada que se ha destacado por una propuesta de agricultura sustentable comunitaria. es algo que yo admiro mucho de Ecosol, y tuve el privilegio de que me pidieran que yo fuera parte de este grupo organizador. Nos fuimos luego a la ex hacienda de San Bartolomé del Monte, ¿no? Al Tinacal, a probar pulquito directo de ahí, de donde está produciéndose.
Con
¿no?
razón, yo ya no me acordaba. Oigan.
Por eso.
Pues vamos armando borrosa. Otro, porque hay que seguir celebrando el trabajo con tanto cariño, ética, que se hace de parte de cada una de las integrantes de acá que está presente, para celebrar la vida, celebrar el trabajo con las y los radioescuchas. Y por eso, es más, desde ahorita estamos enviando un abrazo bien, pero bien, bien fuerte hasta Tucumán, Argentina, a Ana Medina en estos momentos. Mientras tanto, va la música.
Vamos a escuchar en este momento a los alfareros de San Matías el Grande, allá en Ciudad Hidalgo, Michoacán, con esta polca a San Matías, y regresamos justamente para platicar de ese viaje a Michoacán, que no es justamente sobre esta región, sino es otra parte de Michoacán, pero vamos a disfrutar de esta música. Escuchamos a los alfareros de San Matías el Grande de Ciudad Hidalgo, Michoacán, con esta polca a San Matías. Y bueno, compita, pues yo creo que llegó el momento de que nos platiques, Paquito, sobre este viaje a Michoacán, porque ya nos queda poco tiempo de programa.
Sí, la verdad es que con ustedes se nos van los minutos como agüita entre las manos, porque siempre es muy rico platicar con ustedes, compañeros, compañeras. Pues miren, los días 19, 20 y 21 del mes de junio nos vamos a un recorrido que denominamos Michoacán y sus artesanías. Y es un recorrido que se centra mucho en esa parte que distingue mucho al estado de Michoacán, que es su gran producción artesanal. Artesanías que vienen desde la época antigua y que en algún momento, pues ya a lo largo de esa línea de tiempo, han ido teniendo modificaciones y en fin, pero son manifestaciones ancestrales. Vamos a empezar en Sinapecuaro. En Sinapecuaro trabajan Yo quería hoy traer una figurita de las varias que ya tenemos en casa, en su casa.
Gracias.
Representativas de Sinapecuaro. Los compañeros hacen un trabajo que le llaman falso negativo y que si me piden que se los explique no lo voy a hacer porque no acabo de entenderlo. Pero el resultado final es bellísimo. Hay dos familias de artesanos, la familia Trejo y otra familia que en este momento no recuerdo el nombre, que son como los representantes de esta técnica. Y son exquisitas sus piezas, tienen mucha demanda a nivel internacional, han ganado concursos en México, en Michoacán, claro. Y bueno, para mí era como bien importante esta parte de la estética de las artesanías, no dejarla de lado, porque también hay artesanías como muy utilitarias que no dejan de ser bonitas. Y siempre nos hacemos la pregunta, ¿hasta dónde es artesanía y en qué momento ya trascendieron esa barrera que las podría pasar a lo artístico?
¿No? Una obra de arte.
Los diablos de Okumichi.
Wow. No, es que por donde le mires hay unas cosas exquisitas, ¿no?
Los lauderos también.
Sí, entonces ya de ahí nos vamos a otro lugar muy lindo, el pueblo a mí me encanta, Capula. Capula, a la entrada de Capula hay una calaca como de 4 metros de altura, adornada, ataviada, así como la típica que hizo Posada, ¿no? Un colorido, un detalle tan fino, tan bonito. Entonces, así te recibe la Catrina cuando entras a Capula. Y Capula conserva ese ambiente, esa atmósfera de pueblo viejo, de pueblo antiguo. Y como se acordarán alguna vez que han ido a alguno de los muchos pueblos de Michoacán, hay como un estilo que es muy michoacano, ¿no? Casas pintadas de blanco, muchas casas siguen siendo de adobe, tejas de techo rojo, calles empedradas. Es muy típico. A mí eso me da mucha nostalgia, me mueve cosas. Y ahí vamos al centro artesanal. Fíjense, hablando de cómo el sentido comunitario persiste en muchos lugares, en vez de que estén compitiendo los artesanos y artesanas entre sí para que tú me compres a mí y no al otro, y entonces a veces hasta hablo mal del trabajo del compañero, de la compañera, para que tu compra sea para conmigo, ellos tienen un centro artesanal donde una persona de ese grupo de artesanos, 2, 3 personas, porque una no se daría abasto, tienen un centro de exhibición hermoso con todos los productos artesanales y utilitarios que ahí tiene. Y entonces cada pieza tiene precio y nombre. Entonces tú conforme compras, le van dando la etiqueta, la van poniendo en el lugar del artesano para que pueda dársele el dinero ya cuando se hace la venta. En fin, Capula, Santa Clara del Cobre, también vamos a ir a Pátzcuaro, ahí nos vamos a quedar 2 noches, Pátzcuaro es bellísimo. Y este recorrido, les decía, 19, 20 y 21, y ya no les sigo más porque creo que ya se nos está acabando el tiempo, ¿verdad?
Pero es que ¿en dónde se va a hacer contacto? ¿Dónde se anota?
Ah, claro, nos pueden hablar por favor al 55-35-07-89-11, teléfono celular o WhatsApp, 55-35-07-89-11. ¿Lo dije bien?
Perfecto.
Y también al teléfono fijo 55-57-94-74-86, viajesalnatural@hotmail.com.
Y ahí les mandan ya la información, así como platicábamos al inicio, ahí perfectamente bien descrita para que se enamoren de ese viaje y puedan participar.
Paco, ¿qué es lo que sigue emocionando más después de estos 22 años viajando a través de Viajes al Natural?
Seguir viajando, seguir descubriendo, saber que tenemos un menú pendiente de destinos que tenemos que seguir investigando. Esto es inacabable, no te la acabas. Y nos dicen, ¿y por qué no a Bolivia? ¿Por qué no a otros lugares? Sí, queremos ir, pero México tiene tanto.
Cuando terminemos México, lo pensaremos.
A ver si en una reencarnación, ¿no? En algún otro momento. Oigan, pues muchas gracias Armando, Eréndira, Itzel, que se han tomado el tiempo de compartir su pensar, su sentir. y gracias a Radio Educación. Y bueno, pues abrazos, saludos a todo el equipo siempre. Ana, que siempre desde donde esté, está al pendiente, es increíble. Siempre, siempre está ahí, atenta. Abrazos para nuestra querida Ana Medina.
¿Nos repites las fechas y números telefónicos, Paquito, por
sí,
favor?
Roberto, claro, 19, 20 y 21 de junio nos vamos al recorrido que denominamos Michoacán y sus artesanías. Nos vamos a quedar 2 noches en Pátzcuaro, vamos a visitar varios pueblos que tienen vocación artesanal con diferentes técnicas y materiales, y el teléfono al cual nos pueden contactar para pedir más información o para inscribirse es el 55-3507-8911, celular, y al 55-5794-7486, teléfono fijo.
Paco Ramos, muchísimas gracias por estar nuevamente en Ecosol, por seguir compartiendo y viajando. Y a nombre de todo el equipo de Ecosol, abrazamos al de Al Natural. Nos encontramos aquí el próximo miércoles en punto del mediodía.
Vámonos pues.
La luna ya va saliendo y se refleja en mi guitarra. Sus cuerdas va matizando y va surgiendo esta tonada. La luna ya va saliendo y se refleja en mi guitarra. Sus cuerdas va matizando y va surgiendo esta tonada. Es un gusto de mi tierra, es de una alegre canta. Mire, mujeres hermosas que son de un dulce mirar. Es un gusto de mi tierra, es de una alegre canta, y de mujeres hermosas que son de un dulce mirar.